Nehemías y su capítulo número 2, los versos 17 al verso 20. La perspectiva correcta de la obra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Este es Nehemías hablando luego de haber hecho un recorrido por la devastación de los muros de Jerusalén. Durante una noche él hace su recorrido solo y luego viene y reúne a los oficiales y a las personas que iban a construir y les dice estas palabras. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él les dijo, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Estuve en un lugar una vez y vi muchos edificios que estaban bien bonitos, bien construidos, pintados, pero mirando, haciendo una vista panorámica, me di cuenta que había un lugar que estaba lleno de hierba, hasta arriba. No se veía apenas qué había ahí, no se veía el suelo, la hierba estaba muy alta. Y cuando estoy en ese lugar, le pregunto a una de las personas, yo estoy viendo tantos edificios que están bien bonitos y veo esto como que rompe con el paisaje de la zona. Y esta persona me dice, lo que pasa es que eso era un parque que empezaron a construir y ningún síndico le ha interesado y dejaron eso así. Aparentemente a la junta de vecinos tampoco le interesaba porque estaba todo eso lleno de hierba así alta y nadie lo cortaba, nadie se preocupaba. Este lugar estaba en deterioro, nadie le estaba interesando. En la época de Nehemías, el pueblo de Israel que había sido llevado cautivo, pero dejaron una parte de la gente en el pueblo, se encontraban en devastación, en desolación. El templo estaba roto, destruido, y los muros de la ciudad estaban destruidos también. En este contexto, Esdras, junto con los que estaban alrededor, edifican o reedifican el templo. Y es ahí con los tiempos donde el profeta les dice al pueblo que por qué sus casas estaban bien construidas, bonitas, y el templo estaba destruido. Y le hace un llamado a procurar también el bien de la casa de Dios, que era una actitud espiritual. Luego viene Nehemías y cuando recibe la noticia de que los muros y las puertas están destruidas, se pone muy triste y eso lo vemos en el capítulo número 1. Él estando muy triste, siendo copero del rey, siendo un funcionario del rey, el rey lo nota extraño. Él era un funcionario, un esclavo, era un siervo que era de otra nación, pero él tenía una posición alta en el pueblo. Este hombre era el encargado de velar por el cuidado del rey. Él tenía que tomar lo que el rey iba a comer primero para asegurar que si había algún veneno, el rey sobreviviera, aunque él no iba a sobrevivir. Entonces, esta persona era la persona muy importante y era una persona de confianza, tal que si éste se ponía de acuerdo, podía envenenar al rey. El rey de la gran potencia de ese entonces, en ese momento, Artajerjes. Este hombre era un hombre de confianza y cuando el rey ve a este hombre de confianza que está triste, el rey se preocupa. Y el rey vemos en el capítulo 1 que se acerca a él y le habla y le pregunta qué le ocurre. Y él declara su corazón al rey luego de haber pasado tiempo orando y ayunando. Le dice, rey, lo que ocurre es que mi pueblo, sus muros están destruidos y estamos en vergüenza. El rey movido por el Señor, accede a enviarle y darle todo lo necesario para arreglar la situación. 3 días luego de que él llega, da un recorrido y dice luego al día siguiente estas palabras que hemos leído. En esta época, el gobierno persa tenía el control y tenía la costumbre, hermanos, de destruir todas las murallas de las ciudades. Porque una ciudad sin murallas, sin defensa, era una ciudad que no iba a levantarse en problema. Era una ciudad que estaba a expensas de cualquier ejército entrar y destruir a las personas revoltosas. Entonces, como una estrategia, no se les permitía a las ciudades dominadas tener murallas. Pero Jerusalén necesitaba tener murallas. Habían razones físicas para la protección, pero también habían razones espirituales para tener una muralla. La razón espiritual, hermanos, de que ellos tenían para tener un muro alrededor era porque ellos necesitaban que su ciudad, que era la ciudad santa, estuviera separada, no solo espiritualmente, sino también físicamente del resto del mundo. Ellos necesitaban tener, estamos dentro de la ciudad santa donde Dios ha mandado a que esté su templo y su presencia, o estamos fuera de ella. Y ellos necesitaban esto, y el rey le da la oportunidad a Nehemías de ir y arreglar la situación. Nehemías se sentía triste. Dios escuchó el clamor de este hombre en oración y ayunos y lo respondió. Nehemías supo qué había que hacer, y no solamente lo supo, sino que Nehemías también estuvo dispuesto a hacerlo. Nehemías tuvo la perspectiva correcta de la obra de Dios. Y cuando decimos perspectiva o usamos esta palabra, queremos hacer referencia, hermanos, al punto de vista o forma de considerar algo. Nehemías tenía el punto de vista correcto de la obra de Dios. Nehemías consideraba correctamente la obra de Dios. Nehemías no solo lo consideró en su corazón, sino que él compartió la propuesta de esta obra. Él buscó respaldo para esta edificación. Conocía que habían estorbos y problemas, y también él sabía cómo los iba a superar. En el verso 17 vemos que Nehemías conocía la obra que tenía entre manos. Y es importante que usted y yo tengamos también en nuestras vidas la perspectiva correcta de la obra, que es la obra de Dios. Verso 17, por favor, acompáñenme en nuestra. Dice Nehemías: les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Había una realidad, hermanos. Él le dice en el verso 17, vosotros veis el mal en que estamos. No era algo que no se veía. El pueblo que estaba ahí estaba viendo que las murallas, los muros estaban destruidos y las puertas estaban quemadas. ¿Cuál era la obra que Nehemías pretendía realizar? La obra que él pretendía realizar era una obra conocida. Es más, podía verse a simple vista. Nehemías tenía que reconstruir la muralla y las puertas. Nehemías capítulo 1, verso 3, dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron en la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él sabía que él fue enviado, comisionado por Dios, puesta esa carga en su corazón para reedificar las paredes de alrededor y las puertas. Esa era la obra que él tenía que hacer. El templo ya había sido edificado, reedificado. Ya la gente, hermanos, tenía, el poco del pueblo que estaba allá, su corazón ya empezaba a animarse a hacer la obra del Señor, porque ya estaba el símbolo de la presencia de Dios, que era el templo. Ya empezaban a oficiarse los sacrificios en el templo. Entonces, la gente estaba ya con un corazón de adoración, pero que el templo estuviera activo no era suficiente. La ciudad debía ser restaurada, de modo que el pueblo pudiera cumplir con 3 compromisos de santidad o separación que Dios les pedía. La ciudad debía también estar restaurada para que ellos pudieran cumplir con el culto en el templo, para que ellos pudieran obedecer la ley de Moisés y para que ellos pudieran mantenerse separados de los moradores paganos que estaban alrededor. Todos los pueblos que estaban alrededor tenían muchos dioses y Dios quería que el pueblo de Israel se mantuviera en su lugar, de tal manera que la influencia pecaminosa de esos pueblos fuera menor en ellos. Y vemos como en el relato divino que muchas veces cuando el pueblo de Israel salía o un miembro del pueblo de Israel salía hacia las naciones vecinas, siempre había contaminación espiritual para el pueblo de Dios. Siempre. Y Dios quería que ellos se mantuvieran separados dentro de sus murallas, celebrando el culto al Señor, obedeciendo la ley de Moisés y mostrando separación. Esta obra tenía un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo, hermanos, es que ellos estaban siendo avergonzados. Ellos estaban pasando vergüenza u oprobio. Esta palabra encierra el concepto de desdén, ridiculez. Para nosotros, hermanos, empezar a hacer una construcción y dejarla a la mitad, bueno, cuando se pueda, se acaba. En nuestra presente época no es tan grave, pero en el contexto en que vemos, esta, y más en el pueblo de Israel, comenzar un edificio y no terminarlo era algo muy vergonzoso. De hecho, había una práctica que en ocasiones, cuando tú empezabas y no podías construir, desbarataba lo que hiciste. Para que no quedara ese monumento de vergüenza de esa familia. Por eso vemos en el capítulo número 14 de Lucas, que dice, ¿qué hombre de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tendrá con qué empezar y terminar. ¿Y quién de ustedes, qué rey de ustedes sale a la guerra y va con menos soldados y no calcula si tiene oportunidades y hace la paz? Diciéndonos que en este contexto había una práctica, que era la práctica de calcular para edificar de principio hasta fin. Como decía un anuncio del pasado, de la varilla inicial hasta la pintura final. Es decir, desde el comienzo hasta terminar. Este hombre tenía vergüenza y su pueblo estaba en vergüenza y burla alrededor. Más adelante veremos en el libro de Nehemías, que continúa la lectura en su hogar, que los enemigos se burlaban. Ese muro, les decían, ese muro pasa un animalito por encima y lo va a tumbar. Como diríamos nosotros, eso está pegado con saliva. Usted sabe que lo que se pega con saliva, usted lo sopla y se cae. Así ellos se burlaban de esa edificación. Les decían, ustedes comenzaron, pero no podrán terminar. Ellos estaban siendo objeto de burla porque estaban con su ciudad a medio talle, a la mitad. En esa época, ellos encontraban que este oprobio y esta burla, lo vemos también en el verso número 19, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén le dijeron, se estaban menospreciando, los estaban despreciando, y les decían, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Ustedes están haciendo una rebelión en contra del rey? Porque ellos estaban construyendo el muro, la protección militar también de la ciudad. Y vemos en el capítulo número 4 de Esdras que el muro empezó a edificarse en tiempos de Esdras, pero se la construcción porque los enemigos del pueblo de Dios enviaron una carta al rey y le dijeron en esa carta, señor rey, busca en los libros de historia, esa ciudad ha sido una ciudad rebelde, esa ciudad ha sido una ciudad que ha estado amurallada y ha dominado las naciones alrededor, esta ha sido una ciudad que ha puesto tributo a los que están alrededor. De hecho, tributo a los amonitas, a los moabitas y también a los árabes. No permita que esa gente hagan esa edificación de ese muro, porque si ellos levantan ese muro, tú vas a perder, señor, mi rey, tú vas a perder entrada económica porque se te van a rebelar. Esos fueron tan habilidosos que ellos empezaron la carta diciendo, nosotros vivimos del gobierno. Nosotros queremos lo mejor para el gobierno. Por eso te decimos que allá en Jerusalén te van a hacer un lío, señor Artajerjes. Y el rey mandó y dijo, párenme esa edificación hasta que por mi palabra yo diga que la continúe. Rey muy sabio. La mandó a detener. Y haciéndole referencia a esto, es que estos tres le dicen, entonces ustedes van a ponerse en contra del gobierno. Recordamos al Señor Jesucristo cuando le dijeron, es justo dar el impuesto al templo, dar el impuesto al César. Ellos estaban buscando una manera de poner a Jesús en contra del gobierno para que el gobierno se encargara de Jesús. Ahí es que estos le están haciendo la pregunta. Entonces, ¿ustedes van a construir esta pared para ponerse en contra del rey? Eso es una pregunta que pondría a atemorizar a cualquier persona. Y ese era el objetivo, atemorizarlo para que dejara la construcción. El aspecto negativo es que ellos estaban bajo mucha presión y ellos estaban en peligro porque ahora los estaban acusando una segunda vez de que querían rebelarse contra el rey. Estos enemigos querían humillarlos. Ellos esperaban que ellos dejaran la construcción. Ellos edificaron y vemos en Jeremías capítulo 31 que ellos edificaron una parte, pero ahí tuvieron que detenerse. La ciudad estaba devastada. Y esa devastación contrastaba con la promesa de Dios. Porque Dios había prometido que su nombre y su presencia iba a estar en el templo, iba a estar en esa ciudad. Y esa ciudad estaba desbaratada. Esa ciudad no daba honor a que la presencia y la gloria de Dios estaba en ese lugar. Entonces, este es el aspecto negativo de esta obra, la vergüenza que había. Pero había un aspecto positivo. Ellos, dice el versículo 17, vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego, y él les hace una invitación, verso 17, venid y edifiquemos el muro de la ciudad y ya no estemos más en vergüenza. Edifiquemos. Nehemías, hermanos, anima a los líderes del pueblo y les dice, comencemos la obra. Como diríamos nosotros en buen dominicano, vamos arriba. Vamos a comenzar con la obra. Nehemías demostró, hermanos, ser fiel al Señor, siendo un fiel creyente y el líder ideal para esta obra. ¿Por qué vemos que Nehemías era el líder ideal? Y esto es bueno para nosotros los líderes y los pastores que estamos aquí en esta hora. Nehemías resultó ser el líder ideal porque él se involucró espiritualmente en la obra. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Nehemías, los versos 4 al verso 11. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Jehová, Dios de los cielos. Y continúa todo el relato de cómo Nehemías, al ver una situación, un problema, tomó una actitud espiritual. Y eso muestra el liderazgo. El liderazgo se muestra ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, viendo los problemas y buscando una solución espiritual a los problemas. Nehemías luego no solamente nos demuestra que era el líder ideal para esta obra, al él tomar la decisión de orar y ayunar espiritualmente para resolver el problema, sino que en segundo lugar, él inspeccionó personalmente la obra. Eso lo dice desde el verso capítulo 2, verso 11, hasta el verso número 16. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, antes de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y yo no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y ahí relata cómo él fue por toda la ciudad alrededor, dentro y fuera, observando el estado deplorable de la ciudad de Jerusalén. Él tomó una actitud espiritual, él inspeccionó personalmente la obra y él permitió a otros involucrarse en la obra. Ahí vemos en el verso 17 cuando él dice, vamos, edifiquemos, no estemos. Nehemías no solamente tomó una actitud espiritual, supervisó personalmente la obra, sino que involucró a otros en la obra también. Ese es el trabajo de un líder. Buscar la conexión con Dios y motivar a otros a involucrarse en la obra y en los planes del Señor. Eso hace un líder. Busca conectarse con Dios y motiva a otros a involucrarse en la obra y en los planes del Señor. Cuando Nehemías les planteó a los judíos el proyecto, los versos 17 y la primera parte del verso 18, que es nuestra porción, no les habló como un funcionario persa, sino como un hermano, usando la primera persona del plural. Miren cómo dice el verso 17. Vosotros veis que estamos, primera palabra, estamos. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro y ya no estemos más en oprobio. Vemos como él dice, nos encontramos, reedifiquemos, no seamos. Él se está involucrando. Él no está hablando como yo soy funcionario, me mandaron del gobierno a resolver esto. Estoy hablando como un hermano que le interesa que esté involucrado en esta obra. La muralla o el muro construido constituía, bajo la dirección de Nehemías, no solo la protección a Jerusalén de las invasiones, sino también que quitaba al pueblo la vergüenza en que se encontraba, simbolizando la separación del pueblo del mundo pagano que se encontraba alrededor. Y es que nosotros también en nuestros hogares, hermanos, necesitamos levantar muros que nos separen y separen a los nuestros del mundo que está alrededor. Muchas veces nuestra casa está llena del mundo. Nuestra casa no se sabe qué es casa y qué es mundo, porque usted y yo no tenemos muros, no tenemos defensa, no tenemos protección y separación para cuidar a los que están en nuestra casa del mundo. Por eso, lamentablemente, muchas veces de nuestra casa, el mundo se lleva a algunos miembros. Porque nosotros tenemos que cuidar ese muro, edificar ese muro, reedificarlo si está caído y fortalecerlo cada día más con la ayuda del Señor. Intentaba hacer esto físicamente en el pueblo, pero también esto tendría repercusión espiritual para ellos. Pero para una obra tan grande, hermanos, se necesitaba un gran compromiso. Era una ciudad, era toda la ciudad, la muralla de alrededor de toda la ciudad que había que reconstruir. Ellos no eran muchas personas, pero la obra sí era muy grande. Para una obra de tal envergadura se requería mucho compromiso, muchos materiales, muchos constructores y también muchos patrocinadores. En el verso siguiente, el verso 8, veremos cómo la obra no solamente era una realidad, sino una obra que era respaldada o patrocinada también por algunas personas. Verso 18, vemos la obra de Dios siendo patrocinada. La obra de Dios siendo respaldada, dice el verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Primero, cómo la buena mano de Dios había sido buena sobre mí. Eso fue lo primero. Y asimismo, las palabras del rey que el rey me había dicho. Segundo lugar, el rey. Y en tercer lugar, la gente dijo, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Primero vemos Dios, luego vemos el rey, luego vemos el pueblo. La obra fue patrocinada realmente por estos tres grupos o tres personas. Primero Dios, luego el rey y luego el pueblo. Esdras, hermanos, le contó cómo Dios había obrado para que el rey le comisionara a edificar la muralla. En el capítulo 1 vemos este relato. Con el tiempo de lamento y duelo, con su tiempo de oración con ayunos, Dios decidió dar esta victoria al pueblo a través de Nehemías. Habían pasado como 70 años. Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació allá. Nehemías era un hombre, hermanos, que no tenía razones para querer volver. Tenía su vida garantizada. Nehemías estaba bien. Nehemías no tenía necesidad de ir a buscar la madre de nadie para Jerusalén. Pero Nehemías había sido enseñado y esa enseñanza había quedado en él y él sabía, al igual que Moisés, que había sido criado por los egipcios, él sabía quién era y él sabía al Dios que servía. Y aunque habían pasado tantos años, que habían generaciones que habían nacido allá en el cautiverio, todavía esa enseñanza de padre a hijo, de repetir en la mañana, en el camino, al salir, al entrar, había servido para que este hombre temiera a Dios y le buscara. Y Dios decidió darle la victoria a su pueblo de la reedificación de esos muros a través de ese hombre. Este Nehemías obtuvo una victoria no por su posición en el palacio, ni su relación con el rey. Él obtuvo la victoria porque primero Dios le había colocado en ese lugar, al igual que la reina Esther. Para esta hora tú has sido puesta, le dijo Nama, le dijo su primo tío, Mardoqueo. Quizás para esta hora que tú estás puesta, ve. Y ella se vio, y las hermanas siempre hablan de Esther en los cultos, ¿verdad? Y en las conferencias. Esther en un momento se vio cómoda como la reina. Y su tío primo le dijo, mírame, tú eres judía. Y si se van los judíos, te vas tú también. Si se mueren todos los judíos, aunque tú seas la reina, tú te vas a morir también. ¿Y saben lo que hizo ella después de eso? Llamó a toda su doncella, ayuno y oración. Como dirían, se metió con el Señor. Entonces, luego de este tiempo, ella toma valor y dice, por el pueblo y por mí, si perezco, que perezca. Pero ya tuvo que ser enfrentada, tuvo que ser retada. Igual que usted y yo, también tenemos que ser retados para recordar en el peligro en que estamos y las decisiones espirituales que debemos de tomar. Dios intervino. Hermanos, Dios puso primero a Nehemías ahí, luego Dios pone a Nehemías que en su corazón le doliera la noticia. Hay noticias que no nos duelen, pero hay otras noticias que sí nos duelen. Hay noticias que nos pasan por encima y seguimos nuestra vida, pero hay noticias que nos ponen a orar. Lamentablemente, normalmente las malas noticias nos ponen a orar. Pero Nehemías no se quedó durito. Nehemías se puso a orar y a ayunar y Dios concedió esta victoria. En su vida y en mi vida, Dios quiere darnos la victoria. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios pone en nosotros, aunque esto habla para salvación, pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios vive motivándonos a nosotros a que hagamos lo correcto, a que tengamos la perspectiva correcta de su obra. Dios vive motivándonos por su palabra a través de la misma oración cuando venimos a la iglesia, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios fue el primero en involucrarse en la obra, promoviendo en el corazón de Nehemías el deseo de hacer algo. Y poniendo en Nehemías tristeza. Hay una tristeza según Dios, hermanos. Esa tristeza según Dios es para bendición. Esa tristeza que Dios puso en el corazón de Nehemías resultó en gran alegría para todo el pueblo. En primer lugar, Dios utilizó como patrocinador de su propia obra, él mismo. Y Dios siempre patrocina, hermanos, su propia obra. La obra de Dios se va a hacer primero con la ayuda, con el patrocinio de Dios. Pero Dios es tan bueno que deja que otros se involucren en su obra. Dice también la palabra del Señor, no solamente le declaré cómo Dios obró, sino también le dije las palabras que el rey me dijo. Fue una noticia clave para los que estaban ahí. Saber que, aunque en Esdras capítulo 2, 4, verso 21, había un edicto que decía, no pueden construir los muros. Saber por Nehemías que el rey había permitido construir los muros, fue algo como que, ok, esto es legal. Esto es legal. Tenemos los papeles. Esos eran los papeles, hermano. Porque había unos papeles que decían que no podían. Pero cuando Nehemías le dice, el rey me dijo, y el rey hasta le dio una carta, de hecho, para que le dieran material y pasaran y continuaran, ellos tenían autorización, hermanos. Ellos tenían la autorización de Dios en primer lugar, y en segundo lugar tenían la autorización de sus autoridades. A pesar de lo ocurrido anteriormente con la reconstrucción de los muros, el rey había conseguido cartas que Nehemías le había pedido. El carácter virtuoso de Nehemías influyó en su decisión, hermanos. Y es que cuando nosotros en nuestro lugar de trabajo tomamos una actitud cristiana, virtuosa, haciendo las cosas bien y mucho mejor, vamos a tener buena relación con nuestros jefes. De tal manera que tendremos concesiones. Pero si nosotros somos unos maleantes en nuestro lugar de trabajo, no vamos a ser usados por Dios para mover la influencia de nuestro jefe a favor de la obra de Dios. Usted tiene que ser, y yo tengo que ser, como Nehemías, cumplidor. De tal manera de que nuestros patronos quieran también involucrarse con la obra de Dios. Pero para eso debemos nosotros tener buena opinión en ese lugar donde estamos. Probablemente este emperador estaba buscando alguna artimaña política, sacar algún beneficio. Porque sabemos que muchas veces los de la política dan esperando ganar beneficio. Probablemente esta superpotencia quería colocarse en Israel para tener un punto más cercano frente al otro imperio que crecía, que eran los griegos en ese entonces. Entonces, está bien. Él no era rey porque era buen mozo. Era rey porque sabía lo que estaba haciendo. Porque si no, ya le habían cortado la cabeza, hermano, y ponían otro. Este rey sabía lo que estaba haciendo. Pero de todos modos, Nehemías, sabiendo la geopolítica de entonces, dice con toda certidumbre, la bondadosa mano de mi Dios, una frase que se repite mucho en el libro de Esdras, la buena mano de Dios obró. Hermano, Dios va a obrar. Aunque esta persona, el rey, creía que estaba buscando su propio beneficio, Dios estaba moviendo los hilos para su propia gloria y su propia honra. A través de las otras causas y por encima de ellas, Dios está obrando. Como consecuencia de que Dios obró, de que Dios autorizó a través del rey la construcción, el pueblo se motivó a patrocinar la obra. Dios con su bendición espiritual, el rey materialmente y el pueblo poniendo sus manos para trabajar. Como consecuencia al respaldo divino y al respaldo real, el pueblo se anima a reiniciar la construcción. El pueblo respondió animado y dispuesto. A veces nos desanimamos, pero Dios quiere que nuestra respuesta sea estar animados y estar dispuestos. Dios, miren cuál es la cadena, hermanos, de relaciones. Primero, Dios movió al rey. El rey movió sus recursos y ahora el pueblo debía mover las manos. Dios movió al rey. El rey movió los recursos y ahora se necesitaban los obreros para la construcción. Porque cuando Dios, hermanos, respalda una obra, cada uno de nosotros debemos tener fe y esperanza en esa obra. Debemos estar en primera fila para participar en lo que Dios participa. Por eso es importante, y todavía está ahí la caja de la ofrenda de gratitud. La ofrenda de gratitud es una ofrenda para eso, para la edificación del edificio. Hermano, usted y yo tenemos que estar donde Dios está, trabajar donde Dios trabaja, e invertir donde Dios invierte. Usted y yo necesitamos eso. Muchas veces usted y yo estamos donde Dios no está y ahí están los problemas. Recuerde a todos los personajes que estuvieron donde no debieron estar. David estuvo donde no debió estar, problema. Jonás se fue en dirección donde no debía estar, problema. Usted y yo, para tener bendición, debemos estar donde Dios está, debemos de trabajar en lo que Dios trabaja. Recordamos a Josafat y a Acab. Se pusieron a trabajar en unas naves, en unos barcos. Dios no estaba en ese asunto. ¿Y qué pasó con los barcos? Se rompieron. Y se hundieron y se perdió todo. Debemos estar donde Dios está. Debemos trabajar donde Dios trabaja. Y hermanos, debemos invertir en lo que Dios invierte. Uno de los muy buenos ejemplos es el rey David. Dios le dice, David, tú no vas a construir el templo porque tú has matado a muchas personas. Tu hijo lo va a construir. Pero ¿qué hizo David? David hizo una gran, gran colección de oro, plata, madera, joyas y su tesoro personal. Lo puso y le dijo, hijo mío, te he dejado los materiales. Durante toda mi vida y mi reino, todo lo que he conseguido, te lo he dejado a ti. Pero no para que tú tengas más, sino para que tú puedas hacer esa obra que es grande. Nosotros debemos estar donde Dios está, nosotros debemos trabajar en lo que Dios trabaja y nosotros debemos invertir en lo que Dios invierte. Pero siempre que se hace la obra de Dios, habrá problemas. Siempre habrá quienes perturban la obra de Dios. El verso 19 dice, pero, un problema ahí. Hay un pero ahí. Pero, cuando lo oyeron, Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahí tenemos la oposición, el estorbo a la obra del Señor. Y debemos estar preparados para cuando nosotros queramos edificar, reedificar los muros de la vida espiritual de nuestra familia, tener estorbo. Cuando lo queramos hacer para el edificio del templo, también tendremos estorbo. Esta frase o esta palabra, oyeron, es una palabra que se repite en el libro de Nehemías muchas veces. En el versículo número 10 se menciona, de capítulo 2 se menciona, en el capítulo, en el verso 19, en el capítulo 4, verso 1, 7 y en el capítulo 6, el verso 1 también se menciona. Oyeron, lo oyeron, oyó, oyeron, se utiliza. Y esta frase introduce la oposición a la obra del Señor. Cada vez que se utiliza en el libro de Nehemías esta frase es para introducir la oposición a la obra del Señor, pero también para introducir la manera en que Dios defiende su causa frente a los opositores. El verso número 19 dice, pero lo oyeron Sanbalat, Tobías y el árabe. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran los que representantes políticos de las naciones se encontraban alrededor. Siempre los escuchamos y quizás cuando niños en la escuela bíblica pensamos que eran tres personas comunes y corrientes. Pero estos eran tres líderes de los pueblos o naciones alrededor. Sanbalat era moabita o hermonita de Hermón, que era una ciudad moabita. Tenemos que Tobías era amonita de Amón y Gesén era el árabe de los ismaelitas. Estas tres naciones eran tres enemigas del pueblo de Dios. Los moabitas y los amonitas y los árabes eran descendientes del pueblo de Dios también. Los moabitas y los amonitas eran los hijos de Lot que con incesto tuvieron sus hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Estos dos hijos eran Amón y Moab, eran dos hijos que habían nacido de un hombre que era del pueblo de Israel. Pero se habían formado y criado como pueblos aislados y de hecho enemigos del pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los árabes de donde era Gesén? Estos eran los hijos de Ismael, el primer hijo, pero no primogénito, de Abraham, que tuvo con Agar, la egipcia. Entonces nosotros vemos que por un lado tenían a los árabes, por el otro a los amonitas y por el otro a los amonitas y los moabitas. También leyendo en los tiempos del rey Josafat, el rey Josafat se puso bien nervioso y buscó de Dios rápidamente porque esta triada se enfrentó en contra de él. Esta triada Dios milagrosamente lo libró haciendo que entre ellos se pelearan. Esta gente siempre estuvo en contra del pueblo de Dios. Dios fue tan bueno y misericordioso que cuando Moisés iba fuera saliendo por el desierto, al llegar por ellos no querían dejarlo pasar. Y Dios fue tan bueno que en vez de enviarlo a destruirlo, le dijo, está bien, váyanse por el otro lado. Váyanse por el otro lado. Y Dios, por misericordia, preservó a esos pueblos cuando Moisés salió de Egipto. Pero luego esos pueblos, una y otra vez, fueron en contra del pueblo de Israel. Sanbalat era de los que estaban al norte. Sanbalat, hermanos, probablemente era de los que habían conocido la religión judía. Porque el nombre de sus hijos eran nombres que hablaban de Dios. Él tenía hijos que hablaban de Dios. Es decir, que este hombre probablemente conocía la religión judía. Pero probablemente su religión era una religión mezclada con la adoración a otros dioses. Y muchas veces, hermanos, el problema que va a venir en contra de la edificación espiritual de nuestro hogar, de nuestra casa, va a ser por la mezcla doctrinal. Por la mezcla de lo del mundo y lo cristiano. Lo de Dios y lo del mundo. Ahí vemos a Sanbalat. Usted y yo, hermano, tenemos que cuidarnos de nuestro Sanbalat. De esas personas a nuestro alrededor que viven una vida mezcladas, que no son definidos si son o no son. Es más conveniente usted tener una relación cercana con un cristiano o con un no cristiano que con un intermedio. Porque el intermedio ni es cristiano ni es impío. Él es como un híbrido. Y eso es lo que dice Dios en el Apocalipsis, que él vomita de su boca. Que él no lo retiene. Entonces, esa gente cerca de su casa, esa gente cerca de su esposa, esa gente cerca de su esposo, esa gente cerca de sus hijos, son la gente más peligrosa. Los Sanbalat. Luego tenemos a Tobías, siervo amonita. Según una teoría, Tobías tenía israelí. Su nombre es hebreo y significa Jehová es bueno. Tobías quiere decir Jehová es bueno. Su hijo también tenía un nombre que era Johanán. Johanán, que quiere decir Jehová ha tenido misericordia. Varias evidencias sugieren que la familia de Tobías estuvo en eminencia en Amón durante mucho tiempo. Si Amón era una provincia, es posible que Tobías fuera su gobernador. Probablemente él tenía un título de honor. Tobías, el siervo del rey. Pero cuando Nehemías habla de él, lo juzga en su justa dimensión. Y le dice, Tobías, el siervo, el esclavo amonita. No el siervo del rey. Su título noble, Nehemías no lo considera y le llama el esclavo del rey. Amonita era una manera de escarnecer, de ofender, por así decirlo, al miembro de una nación excluida del pueblo de Dios. Y él le está diciendo, ustedes no tienen que ver con esto. Mira, tú eres amonita. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces en nuestras vidas y en nuestras decisiones, que son decisiones espirituales, porque toda decisión de una persona espiritual es una decisión espiritual, vamos a tener que, hay gente que va a querer involucrarse. Óigame, usted está excluido del pueblo de Dios. Usted no puede meterse en las decisiones del pueblo de Dios. Y hermanos, y muchos de nosotros, nuestros consejeros, la gente que se meten o se incluyen en nuestras decisiones, no son gente cristiana. Te quieren mucho, me quieren mucho, pero si no hay en ellos presencia de vida espiritual, están en oscuridad. Y no nos pueden dar el consejo. No pueden involucrarse en nuestra obra. No, pero a ti te conviene tal cosa. Muchísimas personas en el trabajo dicen, ay, yo estoy buscando casa para mudarme cerca del trabajo. Los no evangélicos andan buscando estar cerca de su trabajo, cerca de un club, cerca de donde se sienten cómodos. Nosotros los evangélicos preferimos estar cerca de la iglesia. Yo no le voy a decir a usted que haga esto o haga aquello, pero yo he tratado, con la ayuda del Señor, de vivir cerca de la iglesia. Para que la distancia no sea una excusa para mí mismo para no ir a la iglesia. Entonces, estoy cerca. No tengo pasaje. Estoy cerca. No tengo gasolina. No tengo gas. pero estoy cerca. Puedo llegar. Entonces, usted y yo, hermano, no que esté mal los hermanos que viven lejos, sigan viniendo a la iglesia, sigan congregándose, sigan siendo fieles al Señor, pero es más esfuerzo a los que viven lejos venir a la iglesia. A los que viven cerca, es mucho más sencillo congregarse. Nosotros tenemos enemigos para esta obra, Sanbalat. Tenemos a Tobías, hermano. Pero también está Gesén, el árabe. Y los arqueólogos han descubierto que Gesén fue rey en Kedar, una ciudad al norte de Arabia, que encabezaba un grupo de árabes que controlaban parte de los caminos de que iban hacia Egipto y que eran de las ciudades de Edom. Y recordamos a Edom, que era el hermano de quién, de Jacob. Edom o Esaú. ¿Okay? Edom era Esaú. La guerra psicológica, hermanos, había comenzado. Primero llegan las figuras de autoridad de las regiones vecinas, naciones con las cuales Israel había tenido conflicto y que Esdras la llama los enemigos de Judá y de Benjamín. De manera que la oposición los rodeaba. Al sur estaba Gesén, al norte estaba Sanbalat y al oriente estaba Amón. Nosotros vemos también en el Salmo 83 cómo el Salmo 83 habla de ellos y los describe como naciones enemigas. La estrategia, hermanos, consistía en asediarlos, consistía en burlarse, consistía en amenazarlos. El discurso de Nehemías a los líderes del pueblo los había llenado de ánimo, pero ahora ese ánimo iba a ser puesto a prueba a través de la burla y de la amenaza. La burla estaba diseñada, hermanos, para desanimar. Sabemos lo peligroso que es el desánimo para una persona, para una familia o para una nación. Los muros ya estaban debilitados en algunas secciones y caídos en otras. El ataque ahora era a las personas. Ya las paredes estaban atacadas. Ahora estaban atacando directamente a las personas. La burla era común al iniciar una edificación y no concluirla, como vemos en Lucas capítulo número 20, capítulo 14, verso 29 y 30. Luego ellos tenían la amenaza, hermanos. Esta amenaza fue dada con desprecio y en forma de pregunta. Esta acusación, hermanos, los atemorizaba. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Se están poniendo en contra del rey? Fue una acusación similar a la que Artajerjes había recibido con antelación. Sin embargo, el testimonio de Nehemías de antemano quitaba el aguijón de la acusación. Nehemías le dijo, yo tengo los papeles de esto aquí. Yo tengo el permiso del rey. No hay nada que temer. En el verso 20 vemos finalmente, hermanos, cómo Nehemías defiende la obra del Señor. Como la obra de Dios persevera. Verso número 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta obra iba a ser defendida en primer lugar por el Señor. Nehemías lo dice, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos. Nehemías, como otros hombres de Dios de la cautividad, miraban al emperador, miraban al rey, pero miraban por encima del rey. Ellos no solamente miraban al rey como se vendía el rey, como la máxima autoridad, como la voz de Dios. Ellos miraban al Dios real que estaba por encima del rey. Por eso Nehemías, antes de clamar al rey, clamó al que estaba por encima del rey. Y Dios es el primero en que defiende su obra. Él le llama Dios de los cielos. Y vemos en Nehemías, en Daniel, en Esdras, que es un título que se da a Dios una y otra vez. Esta frase también no solamente fue utilizada por los profetas, por los hombres de Dios, sino por los mismos reyes de Babilonia y Persia. Ellos también utilizaron esta frase diciendo, Jehová es el Dios de los cielos, el que pone reyes, como dijo Nabucodonosor, y quita a los reyes. La autoridad final en la construcción, hermanos, la tenía Dios. Y por eso Nehemías es categórico al decir, Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y de hecho, hermanos, ya les había prosperado. Porque ellos tenían todo lo necesario para la construcción. Él nos prosperará y aún les prosperaría más. Como reza una canción, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Así como Dios vemos en el relato del diluvio que cerró una puerta que nadie podía abrir, cuando Dios abre una puerta, solo Él puede cerrarla. Esta obra iba a ser defendida, iba a ser preservada primero por Dios y luego por los líderes del pueblo. Dice, Dios prosperaría, pero los líderes se levantarían y edificarían junto al resto del pueblo. Hermanos, y para esta obra que es espiritual y para esta obra que es la reedificación y la restauración también de nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia, necesitamos que los líderes se involucren. Primero, Dios está involucrado, pero segundo, los líderes, los hombres, deben de involucrarse. Dios los iba a prosperar, pero los que se iban a levantar de su comodidad y los que iban a edificar, que se iban a esforzar, iban a ser los líderes junto al pueblo. Los adversarios debían saber que no se trataba de una construcción hecha con muchos recursos y por pocas personas, sino una construcción que contaba con el respaldo de Dios, con todo lo que esto significaba. El respaldo de Dios significa recursos materiales y recursos humanos en abundancia. Esta obra iba a ser respaldada, defendida por Dios, por los líderes del pueblo y por los que tenían parte en el pueblo de Dios. El rechazo enfático, hermanos, al final del verso 20, que da Nehemías dice, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Israel. Esto anticipa la lucha que Nehemías iba a tener contra la influencia de Tobías y Sanbalat en Jerusalén. También introduce un tema relevante en Esdras y en el mismo libro de Nehemías, la necesidad de la separación de la influencia pagana. Los de Amón, los de Moab, los árabes no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Ustedes no tienen derecho, ni tienen memoria, ni tienen parte en este asunto. Ustedes no tienen que meterse. ¿Quiénes son los que van a respaldar y defender la obra? Aquellos que sí tienen parte en la obra. Hermano, ¿usted es de los de Sanbalat, de los de Tobías, de los árabes? ¿O usted es del pueblo de Dios? Si usted es del pueblo de Dios, usted tiene parte con el pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios no poseían ningún derecho legal, ningún derecho civil, mucho menos derecho religioso sobre el pueblo. Las autoridades sobre el pueblo eran Zorobabel, Nehemías y Ezra. Con esto, además, Nehemías está preocupado, hermanos, por la pureza religiosa de la nación recientemente reedificada. Y hermanos, la gente que no sea del pueblo de Dios puede ayudar, pero no podrá interferir con la obra de Dios. Cuando estemos edificando nuestro edificio, hermanos, podrá venir gente a ayudar. Podrá venir instituciones a ayudar, pero no a interferir. Tengamos eso claro. Todo el que quiera podrá venir a ayudar, pero no interferirá con la obra que es obra de Dios. Veamos algunas aplicaciones para nuestra vida, hermanos, en esta mañana. Edifica tus muros frente a aquellos males que contaminan tu vida y te alejan de la sincera devoción de Dios. Al final del capítulo 3, hermanos, nosotros vemos que cuando empezaron a reedificar, los sacerdotes reedificaron frente a su casa. Y los comerciantes edificaron frente a la puerta donde ellos se sentaban a hacer negocio. Hermanos, desde nuestra casa debemos comenzar la reedificación, pero también desde nuestro negocio debemos de comenzar la reedificación. Los que vivían, cada uno frente a su casa. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Y los comerciantes, léalo en el capítulo número 3 de Nehemías, los versos 20 en adelante, por ahí. Usted verá cómo ellos, los comerciantes, también hicieron lo suyo. Hermanos, trabajemos y descansemos, porque la obra de Dios se hará porque cuenta con el respaldo de su buena mano. No es que usted y yo, si no lo hago yo, no se va a hacer. La obra de Dios se hará. Así que trabaje, hermano, descanse y confíe. Dios patrocina espiritualmente su obra, hermanos. El rey patrocinó materialmente la obra, físicamente el pueblo trabajó. Dios nos da a nosotros también los bienes materiales, hermanos, para que nosotros trabajemos para esta obra. Si esta obra fuera obra pequeña, cualquiera la haría. Pero como es obra grande, Dios quiere que la hagamos entre todos. Decidámonos, hermanos, defender la obra de Dios y no ser como Sanbalat, como Tobías y como Gesén el árabe, que estorbaban la obra de Dios. Una vida de pecado, una vida lejos de Dios, hermanos, estorba en la obra de Dios. No solamente meterse y decir, no, yo no quiero que hagamos tal cosa. Eso es lo de menos. El mayor estorbo para la iglesia y la obra de Dios es el estorbo espiritual. Recuerden el pueblo de Israel, comandado por Josué, cuando van a esta batalla, y dice Josué, no, vamos a llevar pocos hombres, porque es un pueblito chiquito, eso... Acabamos con eso rápido. Y salieron corriendo. A un pueblito pequeño le salieron huyendo. ¿Y por qué? Porque un hombre había tomado el anatema. Un hombre había hecho lo que no debía haber hecho. Y el pueblo de Dios lo pagó. 1 por 3,000. Imagínense que hayan sido 5 hombres. Acaban con el pueblo. Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual, pero somos responsables a la vez de la salud espiritual de esta iglesia. Prepárate para enfrentar a la oposición cuando te decidas a hacer la obra de Dios. En la vida hay altibajos, en la obra de Dios también. Dios siempre, siempre va a tener oposición a su obra. En todos los momentos de la historia, cada vez que se quiso hacer la obra de Dios, hubo oposición. Nosotros, hermanos, aquí no vamos a hacer la diferencia. Mantente firme. Cuando decidas levantar los muros para separarte del mundo, el asedio, la burla y las amenazas no se harán esperar. Recuerda el ejemplo de Daniel y sus amigos, que se mantuvieron firmes y fueron recompensados por separarse del mundo. Daniel no comió. Sus amigos no adoraron la estatua. Ellos se mantuvieron separados del mundo y Dios los recompensó. Confía en que al hacer la obra de Dios, tendrás el respaldo espiritual de Dios sobre ti y sobre tu familia, como vemos en el capítulo número 3 de Nehemías. Finalmente, esta frase, hermanos. La obra de Dios debemos hacerla con la perspectiva correcta. Estar donde Dios está, debemos trabajar donde Dios trabaja. Y debemos invertir en lo que Dios invierte.